ya es vida donde tú estás.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación I, informativo.
RCN Satelital. Radio Católica Nacional del Ecuador le invita a escuchar el informativo hispanoamericano de Radio Vaticano.
Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe.
Querida audiencia de la Radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano les adelantamos nuestros titulares de hoy, 19 de mayo, día en que recordamos, entre otros, a Celestino V, Papa. Esta mañana, en la misa matutina de Santa Marta, el Santo Padre aseguró que los que enriquecen explotando a la gente con el trabajo son como sanguijuelas, es pecado mortal. Y en su cuenta Twitter, @pontifex, escribe: amar y perdonar son el signo concreto y visible que la fe ha transformado nuestro corazón. Y el Santo Padre también recibió en audiencia a los embajadores de Seychelles, Tailandia, Estonia, Malawi, Zambia y Namibia, quienes presentaron sus cartas credenciales. A ellos les aseguró sus oraciones por la paz en sus países. Y como todos los días, los micrófonos de Radio Vaticano salen a la calle para escuchar el testimonio de los fieles en las calles de Roma. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de toda la redacción de programas en español de la Radio del Papa y de Mónica Zorita, quien les habla. La actividad del Papa es noticia.
Enriquecerse explotando a los trabajadores es pecado mortal. Los que se enriquecen explotando a la gente con el trabajo son como sanguijuelas. Es pecado mortal, advirtió el Papa Francisco en la misa matutina en la casa de Santa Marta. Ricos, chupa sangre de los pobres. La primera lectura del día de la Carta de Santiago es una firme advertencia para los ricos que acumulan dinero explotando a la gente. Tras señalar que las riquezas en sí mismas son buenas, pero que son relativas, no una cosa absoluta, el Papa explicó que se equivocan los que siguen la denominada teología de la prosperidad, según la cual Dios te hace ver que andas en justicia si te da tantas riquezas. El problema no es el de atacar las riquezas, porque no se puede servir a Dios y a las riquezas, añadió también el obispo de Roma, explicando que se pueden volver cadenas que quitan la libertad de seguir a Jesús. Como dice Santiago, sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del Universo.
Cuando las riquezas se fanno con los frutamentos de la gente, quei ricchi que disfrutan. Disfrutan el labor de la gente.
Cuando las riquezas se logran con la explotación de la gente, esos ricos que explotan el trabajo de la gente y la pobre gente se vuelve esclava. Pensemos en lo que ocurre hoy aquí y en todo el mundo, ocurre lo mismo. Quiero trabajar. Bien, te hacen un contrato de septiembre a junio, sin posibilidad de pensión, sin seguro sanitario. En junio lo suspenden y en julio y agosto tiene que comer aire. Y en septiembre te lo vuelven a dar. Los que hacen esto son verdaderas sanguijuelas y viven de la sangría de la gente que esclavizan con el trabajo.
Son veres yugasangue y viven dai salassi del sangue de la gente que fanno schiavi del lavoro.
La explotación laboral es pecado mortal. El Papa Francisco recordó lo que le dijo una joven que había encontrado un trabajo de 11 horas al día por 659 euros en negro. Y le dijeron: si te gusta, bien, si no, vete. Hay otros detrás de ti. Hay cola. Y haciendo hincapié en el clamor de la gente esclavizada, en el grito de justicia que llega al Señor, subrayó la actualidad de la esclavitud laboral. Hoy es una verdadera esclavitud. No es algo del pasado, en lugares lejanos, ya no se va a África para vender esclavos en América. No. Ocurre en nuestras ciudades. Hay traficantes que tratan a la gente con el trabajo sin justicia.
Ieri en audiencia habíamos meditado sobre el rico pulone y Lázaro.
Ayer en la audiencia meditamos sobre el rico Epulón y Lázaro. Este rico estaba en su mundo, no se daba cuenta de que detrás de la puerta de su casa había alguien que tenía hambre. Pero esto es peor. Ese rico por lo menos no se daba cuenta y dejaba que el otro se muriera de hambre. Esto es peor. Esto es hambrear a la gente con su trabajo para mi provecho. Vivir de la sangre de la gente. Y esto es pecado mortal. Es pecado mortal. Se necesita tanta penitencia, tanta restitución para convertirse de ese pecado.
Vivere del sangue della gente, e questo è peccato mortale, è peccato mortale. E ci vuole tanta penitenza, tanta restituzione per convertirsi di questo peccato.
Jesús nos dice aún hoy que no hay que acumular riquezas esclavizando a los trabajadores. El Santo Padre invitó a meditar sobre la explotación que esclaviza a los trabajadores, drama tristemente actual.
Pensiamo a questo dramma di oggi, lo sfruttamento della gente, il sangue di questa gente che diventa schiava.
Pensemos en este drama de hoy, la explotación de la gente, la sangre de esta gente que se vuelve esclava, los traficantes de personas, y no solo los que trafican con las prostitutas y los niños en el trabajo de menores, sino en ese tráfico, digamos, más civilizado. Yo te pago hasta aquí sin vacaciones, sin seguro sanitario, todo en negro. Pero me vuelvo rico. Que el Señor nos haga comprender hoy aquella sencillez que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy. Es más importante un vaso de agua en nombre de Cristo que todas las riquezas acumuladas con la explotación de la gente.
Es más importante un bicchiere de agua en nombre de Cristo que todas las riquezas acumuladas con lo sfruttamento de la gente.
Cecilia de Malac, Radio Vaticano.
Miles de peregrinos llegan diariamente a Roma para rezar en la tumba de San Pedro y estar cerca de Francisco. Explican sus experiencias a Radio Vaticano.
Nosotros somos ecuatorianos, pero vivimos en Canadá. Venimos en una romería con portugueses. Pasamos por Fátima, Lourdes, y ahora estamos terminando aquí en Roma. Ese es el punto final. Sí, pasó cerca de nosotros, fue una bendición. Oh, no,
una bendición de Dios para verlo al Papa.
Venir de tan lejos y pues para verlo, ese era uno de los propósitos nuestros.
¿Con qué mensaje se quedan de lo que ha dicho?
Sobre el Papa, los pobres y los ricos. Debe haber un poquito más de igualdad, porque este mundo está dividido entre ricos y pobres, demasiado ricos, demasiado pobres. Entonces el mensaje es eso, que debe haber equidad, y eso me gustó de él.
Miles y colaborar con todos los pobres, ¿no?
Es más, él es latino como yo, ¿no? Entonces, claro. Con más razón.
Bueno, hace un mes que ha sido un terrible terremoto de Ecuador. ¿Cómo lo viven ustedes desde la lejanía, pero vuestro querido país?
Bueno, nosotros nos movimos muchísimo. Se recogió dinero, cosas para mandar allá, y pues la comunidad ecuatoriana en Canadá no es demasiado numerosa como en Estados Unidos, ¿no? Pero igual ahí se vio la comunidad que colaboró bastante, y agradecemos a la comunidad mundial porque todo el mundo se hizo presente, todos nos ayudaron.
¿Cómo viven ustedes como inmigrantes en Canadá?
Somos bendecidos. El Canadá es un país maravilloso, es cosmopolita. Yo no le veo ni racismo ni marginación. Inclusive las autoridades, la policía, la gente misma en Canadá es mucho más amable. Nosotros también. Estamos felices de ser canadienses. Bueno, somos ecuatorianos canadienses.
Bueno, sí. Muchas gracias. Esto lo pueden ver en la página web www.radiovaticana.va en la sección español.
Radio Vaticano.
Sí.
Ok, muchas gracias.
Si sean peregrinos, pues ahí.
Ya, muchas gracias.
Gracias.
Para Radio Vaticano, Mónica Zorita.
El Papa Francisco recibió en audiencia la mañana de este jueves 19 de mayo a los señores embajadores de las repúblicas de Seychelles, Estonia, Malawi, Zambia y Namibia y del Reino de Tailandia, acreditados ante la Santa Sede con ocasión de la presentación de las cartas credenciales. En su discurso a los representantes diplomáticos de estos países, el Santo Padre les recordó que no obstante la diferencia de nacionalidades, culturas y confesiones religiosas, su presencia es un llamado a la unidad en una misma humanidad y un mismo servicio en el cuidado de la sociedad y de la creación. particularmente en estos tiempos en los cuales el mundo está atravesando momentos de sufrimiento, conflictos y guerras, migraciones y movilizaciones forzadas e incertidumbre a causa de las dificultades económicas. Estos problemas, señaló el pontífice, necesitan no solo que reflexionemos y discutamos sobre ellos, sino también que manifestemos signos concretos de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en grave dificultad. Para que este servicio de solidaridad sea eficaz, nuestros esfuerzos, afirma el Papa, deben estar orientados a conseguir la paz, en el cual todo derecho natural individual y todo desarrollo humano integral puedan ser ejercitados y garantizados. Esta tarea requiere que trabajemos juntos de modo eficiente y coordinado, agrega el obispo de Roma, animando a los miembros de nuestras comunidades a convertirse en artesanos de la paz, promotores de la justicia social y defensores del verdadero respeto por nuestra casa común. Antes de concluir su discurso, el Papa Francisco expresó su fraterno saludo a los pastores y los fieles de las comunidades católicas presentes en estas naciones. «Los animo», dijo el pontífice, «a ser siempre mensajeros de esperanza y de paz. Pienso en particular a aquellos cristianos y las comunidades que son numéricamente minorías y sufren la persecución por su fe. A ellos les renuevo mi apoyo en la oración y mi solidaridad». Asimismo, la Santa Sede refuerza con cada uno de los representantes diplomáticos y sus respectivas naciones un abierto y respetuoso diálogo y una colaboración constructiva. En este sentido, el Papa manifestó el constante apoyo de los diferentes dicasterios de la Curia Romana en la realización de su misión.
En Radio Vaticano, Noticias del Mundo.
30.000 jóvenes, 500 sacerdotes y 54 obispos van a viajar a Cracovia durante el mes de julio para estar con el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en esa ciudad entre los días 26 y 31. Madrid, Getafe, Pamplona, Valencia, Toledo y Sevilla son las ciudades de donde provienen la mayoría de las inscripciones que ha recibido ya la web oficial de la JMJ. El Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española ofrece tres modalidades de peregrinación. Un viaje de 16 días que comienza en Berlín y termina en Viena. Para esta modalidad ya no hay plazas. Pero sí hay para la peregrinación de 11 días que comienza en Poznan y termina algo más tarde que las jornadas. Y para ir el día 24 y volver el mismo día 31. Los jóvenes españoles se alojarán en casas de familias locales, en colegios de Bosnia, a 30 kilómetros de Cracovia, y en pabellones deportivos. El 25 de julio, festividad del apóstol Santiago, patrón de España, todos viajarán al santuario de Częstochowa para asistir junto a los obispos y sacerdotes españoles a la Eucaristía que presidirá el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal. A partir del 26 de julio, los españoles participarán, como el resto de jóvenes de todo el mundo, en el programa oficial del encuentro. Y desde el día 28 estará con ellos el Papa Francisco. Desde Madrid, para Radio Vaticano, Pilar Pérez del Hierro.
La Habana acogió el cuarto seminario de Educomunicación. La articulación de la educomunicación en el desarrollo solidario e integral de la niñez y de la adolescencia latinoamericana y caribeña fue el tema del cuarto seminario de educomunicación que tuvo lugar en La Habana, Cuba, del 3 al 8 de mayo. En el marco del proyecto que desarrollan interinstitucionalmente el CELAN, CIGNIS y las Hijas de María Auxiliadora, en este seminario presencial han apostado a la educomunicación como estrategia de encuentro que forma y transforma personas, contextos y escenarios. El cuarto seminario ha sido concebido como un espacio reflexivo y crítico en torno al camino recorrido, a fin de identificar los procesos formativos desarrollados, definir las líneas prospectivas de la segunda etapa del proyecto e interactuar con los diversos escenarios, experiencias y contextos latinoamericanos y caribeños, señala el Departamento de Comunicación y Prensa del CELAN. Joan Pacheco, Radio Vaticano.
El regalo del Espíritu Santo es el culmen de la misión de Jesús, lo dijo el padre Felipe González de la Curia Generalicia de los Padres Salesianos de Roma ante el micrófono de nuestro colega Alberto Goroni. Escuchemos.
Un grande saludo a todo el auditorio de Radio Vaticana en Español. En primer lugar, para todos congratularnos respecto a la fiesta de Pentecostés, al regalo que nos hace el Padre del Espíritu Santo, una vez que el Señor Jesús ha culminado su misión. El regalo del Espíritu Santo es el culmen de la misión del Señor Jesús luego de la crucifixión y luego de la resurrección. A todos una grande felicitación. Somos la comunidad del Espíritu, somos los hijos restablecidos en el amor del Padre, porque estábamos huérfanos, nos habíamos perdido, y el Padre nos ha reencontrado. Podemos llamarle a Dios Abba, Padre, Papá, nuestro Papá. En esto podemos todos congratularnos, felicitarnos y reconocernos como una iglesia, la iglesia de los hijos de Dios, que está asistida por el Espíritu Santo. Uno a este pensamiento también el aspecto fundamental de la presencia de la Virgen María, que espera junto con todos los discípulos la llegada del Espíritu Santo. Esto quiere decir que nuestra vocación original, que es la vocación de ser hijos, la vocación de vivir siempre como hermanos unos de otros, es el no vivir como huérfanos. Y la Virgen María nos hace patente la presencia maternal, esperando al Espíritu Santo junto con todos, en un modo humilde. Es una mamá que está presente en medio de sus hijos, humildemente esperando al Espíritu que primero a ella la embarazó. Es el Espíritu de Dios que nos dio al Hijo de Dios hecho carne como nosotros. Y al mismo tiempo es el Espíritu Santo que hace que nazca la nueva vida de los hijos de Dios como iglesia.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo en lengua española de Radio Vaticano. Les dejamos, como de costumbre, con nuestros espacios dedicados a la reflexión. Gracias por estar con la Radio del Papa.
Hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. A ti acudo un día más, Señor, buscando la paz y la alegría que calmen mi sed, den sentido a mi vida y me ayuden a vivir más pendiente de mis hermanos. A ti vengo, Señor, a que me digas que me amas y a decirte que te necesito. Todo mi ser, Señor, es ahora para ti. Háblame, que te escucho. La lectura de hoy es de la primera carta de Pablo a los Corintios.
Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía». Por eso, cada vez que coméis este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva.
Mis manos, esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartida, la mesa y el destino como hermano.
En todo rincón del mundo, en todo tiempo desde la primera vez que lo hizo Jesús, numerosas comunidades repiten los gestos del Señor. Y en este mismo momento, en cualquier rincón del mundo, seguro que un sacerdote vuelve a ofrecer el pan y el vino, encontrando en ellos a un Dios vivo. Tómate un momento y participa de esta comunión.
Gracias a Rezando Voy. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org.
¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor?
Sí, por supuesto, el santo del día. Hoy, 19 de mayo, Elisa conmemora a María Bernarda Büttler, que muriera santamente en un día como hoy de 1924 en Cartagena de Indias, en Colombia. Nacida en Au, Suiza, en el año 1848, fue la fundadora de las franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Unidos pues a su congregación y a las iglesias de Colombia y Ecuador, brindemos nuestro sincero aplauso a la beata María Bernarda Büttler.
Querida María Bernarda, fuiste la cuarta entre 8 hijos de unos modestos campesinos, pero sabios padres cristianos. Una vez finalizada la educación escolar básica, te dedicaste a las labores domésticas y al trabajo en el campo. Más tarde, acogiste con devoción la invitación del Señor e ingresaste a las clarisas capuchinas del monasterio de Altstetten, compartiendo con tus hermanas una vida ejemplar. Fuiste nombrada maestra de novicias y posteriormente superiora durante 9 años. Pero un cierto día llegó la invitación de Monseñor Schumacher del Ecuador, quien te pedía que fueras allí como misionera. Tú, convencida de que esta invitación era la llamada de Dios a anunciar el Evangelio, aceptaste y, superada las primeras dificultades con las autoridades eclesiásticas, te embarcaste hacia Ecuador, junto con 6 compañeras. Allí fundaste la Congregación de las Hermanas Misioneras de María Auxiliadora y te dedicaste totalmente a las obras de caridad. La Eucaristía y María Santísima fueron el centro de tu vida espiritual, que durante la violenta persecución religiosa desatada en Ecuador, te viste obligada a refugiarte en Colombia. Llegada a Cartagena de Indias, junto a tus 15 primeras hermanas, continuaste allí tu obra evangelizadora. El número de tus hermanas creció y fundaste casas en Colombia, Austria y Brasil. Con tus hermanas compartías el trabajo y eras ejemplo vivo de sencillez y misericordia. Te ocupabas de los necesitados con gran ternura y sobre todo de los pobres, quienes eran tus predilectos. Guiaste tu congregación religiosa por 32 años y cuando te dormiste en el Señor, fuiste llorada por todos los pobres de la ciudad y todos te aclamaron como santo.
Huellas en la cultura. Una producción de Mónica Zorita.
El Archivo Histórico de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos es un archivo de la Iglesia abierto al público y dedicado a las misiones de todo el mundo. Se conservan documentos que van desde el 1622 hasta el 1959. Radio Vaticano entrevista al archivero Monseñor Luis Manuel Cuña, quien nos explica que cuentan con documentos escritos en casi todas las lenguas del mundo, como el árabe, el copto, cirilo, tibetano, chino.
Este es el archivo histórico de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Las congregaciones vaticanas son, por decirlo de alguna manera, como los ministerios de un gobierno. Solo que a la cabeza de cada congregación, en vez de un ministro, hay un cardenal normalmente, con un secretario que es un arzobispo y después una serie de sacerdotes, religiosos y laicos y religiosas que trabajan al servicio de la Santa Sede. Es solo que estas congregaciones son, pues eso, como en un país los ministerios son nacionales, en la Santa Sede son internacionales y se refieren a la Iglesia Católica en todo el mundo. Con lo cual, es la Congregación para la Evangelización de los Pueblos es la que se ocupa de las misiones en todo el mundo. Y el archivo conserva la memoria de nuestra congregación y del trabajo que ha hecho para organizar y promover la misión desde 1622, y en concreto nosotros conservamos documentación en este archivo hasta 1959.
¿Por qué nace este archivo?
No nace para la historia. El archivo nace para la gestión de una institución, o se podría decir en lenguaje un poco más eclesial, es un instrumento de gobierno. Entonces nace porque, como para una familia, pues tiene que pagar la luz, el agua, otras cosas, pues conserva esos recibos o esas facturas no por hacer un archivo, sino para evitar que a lo mejor la compañía del agua o de la luz les pida al año siguiente pagar algo que ya habían pagado. Entonces tienen que de alguna manera demostrarlo. Con lo cual el archivo, en su fase, digamos, del archivo corriente o archivo actual o último, sirve para la gestión de una institución. Después, la segunda fase es donde se convierte en archivo de depósito, cuando ya esas prácticas o esa documentación ya ha sido terminada, se ha clausurada, y entonces ya no sirve para la gestión porque ya no es necesaria, pero podemos decir que esa documentación duerme el sueño de los justos hasta que sea útil para la historia. Con lo cual, originariamente el archivo no nace para la historia, pero en el tiempo se convierte en muy importante para la historia.
¿En qué lenguaje y en qué formatos tiene la documentación?
Bueno, yo creo que eso es un poco una de las características de este archivo, es la variedad. Es decir, tenemos desde árabe, copto, siríaco, armeno, tibetano, chino, las lenguas modernas. Prácticamente podemos decir que tenemos todas las lenguas del mundo. Como materiales en los que los documentos están escritos, pues desde papel normal, papel de arroz, hoja de palma, seda roja, seda blanca, pergamino, que es piel de animal, prácticamente en estos materiales. La documentación se archiva ya inmediatamente al llegar, es decir, en esa fase de archivo que se llama corriente. Pero la documentación, digamos que se prepara para la consultación. En cada país hay una legislación que se refiere a la consultación de los archivos. En la Santa Sede, digamos que la legislación indica que es el Santo Padre, el Papa, el que decide cuándo abrir la documentación al público. Y se abre por, digamos, unidades lógicas. Y para nosotros una unidad lógica es un pontificado. Desde el inicio, desde la elección hasta la muerte del Papa. El último pontificado abierto al público es el de Pío XI, que va desde 1922 a 1939. Dado que el Papa muere en febrero y no se puede separar la documentación de ese año solo en los dos primeros meses, el público puede acceder a todo el 1938. Estamos actualmente terminando de preparar el pontificado de Pío XII, que muere en 1958, y prácticamente está ya listo.
El resto de la entrevista la podrán escuchar en nuestras posteriores ediciones y en la página web www.radiovaticana.va.
Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Y si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Una iglesia viva. Una iglesia siempre joven.
Una iglesia activa. Entérate y vívelo.
Iglesia participativa. Agenda diaria de la vida de tu iglesia.
Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. La Dirección de Pastoral Universitaria de la PUSI, Asociación Internacional Juventud Idente y el Parlamento Universal de la Juventud te invitan. Taller Relaciones Interpersonales, claves para una nueva convivencia. Día, jueves 19 de mayo de 2016. Lugar, Aula Magna de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hora, 17 a 19 horas. Ingreso libre. Para mayor información, al teléfono 0999-73-2888 o a www.juventudidenteecuador.net. ¡Te esperamos!
La parroquia Nuestra Señora de Guápulo de la Arquidiócesis de Quito invita a los fieles católicos a participar en las tradicionales romerías a su santuario durante el mes de mayo. Más información en el 5265-652.
Los misioneros y misioneras hirentes te invitan al retiro Motus Christi vocacional para jóvenes. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Lugar: Casa de Retiros La Inmaculada, en San Rafael, Valle de los Chillos. Fecha: del 27 al 29 de mayo de 2016. Para mayor información puedes comunicarte al 0999-732888 o al 0984-059-389. Te esperamos.
Lo escuchaste, lo anotaste, ahora vívelo.
Iglesia Participativa, para que estés enterado y vivas tu iglesia.
Radio Católica Nacional del Ecuador, más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Buenos días, Alexander Reyes con información de la hora. El Banco Central del Ecuador inicia las operaciones de compra de oro destinadas a beneficiar al sector minero del país, particularmente a los pequeños mineros y mineros artesanales, como una alternativa de comercio de oro justo en el Ecuador. Esta iniciativa, que se aplicará de manera paulatina en pro del crecimiento y desarrollo de la economía minera del país, posibilitará el incremento de las reservas de oro en el exterior, fortaleciendo de manera significativa la posición de la reserva internacional. La compra de oro se sustenta en la Ley de Minería y en el Código Orgánico Monetario y Financiero y pretende generar precios y tiempos justos, relaciones comerciales sustentables y la formalización del mercado de oro en el país. Hasta aquí la información de la hora. Les acompañó en este espacio Alexander Reyes. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Buenos días, RCN Satelital. Te informa la hora, 8:01.
Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira mal a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón.
Palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 28.